Son las 8 menos 10, ¿dónde estaría Jesús hasta ahora? ¿Lo podéis imaginar? Cenando. Cenando. Cenando con los suyos, reclinado, sobre el lado izquierdo. Las mesas eran bajas, de unos 20 centímetros, cubiertas, como os decía al principio, de unos manteles blanquísimos. Y allí, como primer plato y como primer aperitivo, había siempre un plato de hierbas amargas. Los que hayáis celebrado alguna fiesta pascual lo recordaréis. Siempre el primer aperitivo para recordar algo. Porque Pascua es, ante todo, sobre todo y por encima de todo, fiesta de liberación. Allá por el año 1230 aproximadamente antes de Cristo, el pueblo de Dios estaba cautivo, lo recordáis, en Egipto. Y aquel pueblo gritó al Señor, suplicó al Señor, y Dios escuchó sus clamores y bajó para salvarlos. Y en aquel año, ¿verdad?, coincide salida de Egipto con la liberación del pueblo de Dios. Y a partir de ese momento, nunca jamás, desde entonces hasta ahora, el pueblo de Dios ha podido olvidar, ni lo va a olvidar, que aquella noche fue la noche de la liberación. De tal manera que Pascua y fiesta de liberación, liberación y Pascua, son prácticamente sinónimos en la casa de Israel y en el pueblo de Israel. Fiesta de liberación. Que en los días de Jesús se celebraba, como os acabo de decir ya, pues con un banquete solemne, muy solemne, donde los judíos se recostaban sobre el lado izquierdo, como lo hacían los hombres libres del pueblo romano. Era un día de libertad, un día de absoluta libertad. Jesús, ¿verdad?, debió hacer la cena pascual tranquilamente con los suyos. ¿Por qué, tal como se hacía antes y tal como se hace ahora, hay siempre una catequesis para ir explicando el significado de esta fiesta pascual o de esta fiesta de la liberación? Paso a paso, gesto a gesto, el pater familias, el que presidía la cena, iba metiendo a los comensales en aquel momento íntimo, tremendo, de la angustia que los padres sufrieron en Egipto y del paso a la libertad, cuando el mar se abre de par en par y se abren los caminos de la libertad. Mucho tiempo para esta catequesis. Se hacía, digamos, largamente, sin tener nunca en cuenta el reloj. Nunca se miraba el reloj, entre otras cosas, porque no lo tenían. Tranquilamente. Jesús, a esta hora, 8 menos 10, después de ya hora y pico, seguramente estaría haciendo algo muy importante. Tal vez, haciendo el lavatorio de los pies. Aunque quizás pudo ser un poco antes de esta hora, pero entre otras cosas podía estar haciendo el lavatorio de los pies. Ahí estamos. Fiesta de la Pascua, fiesta del tránsito del Señor, fiesta a la cual nosotros tenemos que meternos también con todo nuestro corazón, fiesta a la cual nosotros los sacerdotes presentamos y representamos y hacemos como los representantes de la figura de Jesús aquí abajo en la tierra. Pero en aquella cena fue algo muy especial. No fue solamente la conmemoración de una fiesta de liberación, porque al llegar al momento de la fracción del pan, al momento en el cual el pater familias cogía el pan, nunca lo rompía, lo fraccionaba con las manos, Jesús debió pronunciar una bendición normal y corriente, la bendición que existía en el ritual judío, y dijo: gracias te damos, Señor, por el pan que nos ha caído del cielo, que nos ha dado del cielo. Pero aquí entra lo interesante y aquí entra lo importante, que Jesús añadió unas palabras que no estaban contenidas en ningún ritual de la fiesta de la Pascua. Cogió aquel pan de la aflicción, aquel pan sin levadura, lo partió, invitó a sus discípulos para que lo comieran parsimoniosamente, lentamente, pero antes de dárselo dijo estas palabras: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y ya al final de la cena, probablemente o con toda probabilidad en la tercera copa, o cuando se tomaba la tercera copa, la copa de bendición, Jesús pronunció estas palabras: tomad, bebed, este es el cáliz de mi sangre. Lo que sucedió en aquella noche memorable fue una cosa tan sencilla y tan espectacular como esta. Jesús toma un trozo de pan, de un pan fino, de una hogaza muy fina, lo parte, lo fracciona, lo pone en sus manos y dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto que yo tengo aquí en mis manos es mi cuerpo. Abrid los ojos bien esto que yo tengo en mis manos es mi cuerpo, un cuerpo entregado por vosotros. Esto que yo tengo en mis manos soy yo, es mi vida, es mi persona, entregada por vosotros. Y cuando coge el cáliz, lo mismo. Este cáliz que yo tengo ahora en mis manos, soy yo, es mi vida, es mi sangre, es mi persona, derramada por vosotros. Y allí se quedó, de una vez para siempre, con su cuerpo, con su alma, con su humanidad, con su divinidad, para siempre y para todos nosotros. Habría que preguntar a alguien, se lo ha dicho, a la mujer, a la madre, al amante o a la esposa, ¿qué es esa necesidad que puede experimentar el corazón del hombre para entregarlo absolutamente todo? Para no dar un poco, ni siquiera mucho, ni siquiera muchísimo, sino para darlo absolutamente todo. Así nos amó Jesús. En esta noche memorable, hoy lo celebramos, hoy lo actualizamos, hoy nos metemos dentro, hoy lo revivimos, se quedó para siempre con nosotros, eternamente con nosotros. Es el milagro de la Eucaristía para el cual nunca podremos encontrar una explicación. Yo diría que la razón humana tiene su lógica, pero el amor también tiene sus leyes. Y porque el amor tiene sus leyes, Jesús al marchar no se marchó, se quedó con los otros. No nos dejó solo unas palabras de aliento, unas palabras de esperanza. Se quedó Él todo con nosotros, hasta el final de los tiempos. Es el momento más grande para nosotros, ¿verdad?, en el cual podemos comer el cuerpo del Señor y beber su sangre del Señor. Lo había anunciado, lo había dicho con unas palabras o con otras. Probablemente el sermón del pan de vida del capítulo 6 del Evangelio de San Juan esté ya un poco reelaborado, o bastante reelaborado. Pero en definitiva allí estaba anunciada la Eucaristía. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que coma mi carne y beba mi sangre permanece en mí y vivirá para siempre. Estaba dicho y sigue siendo dicho. Comer del cuerpo del Señor, beber la sangre del Señor es tener la vida para siempre. Milagro de la Eucaristía que nunca podremos imaginar y en torno al cual jamás podremos darle gracias merecidas al Señor. Primer gesto que celebramos en el día del Jueves Santo. Segundo gesto, ¿verdad?, muy unido al primero, es la institución del sacerdote. Nunca hablamos del sacerdocio, ¿verdad? Tenemos para la fiesta de la Eucaristía el Corpus Christi, donde recordamos, actualizamos todavía este gesto. Tenemos el mandato del amor que hoy está por encima de cualquier otra cosa. Pero casi nunca tenemos en cuenta, ¿verdad?, la institución del sacerdote. Pero Jesús lo dijo en este momento, tomad, comed, haced esto, repetid este gesto. Y esto es lo que nos mandó Jesús. Esto, ¿verdad?, es lo que él quiso él como una ordenanza militar. Y con estas palabras, de una manera u otra, consagraba a sus discípulos como sacerdotes de la tierra. Jesús no nos dijo, haced algo parecido a esto. Haced esto, hacedlo constantemente, hacedlo a lo largo de toda la historia. Hacedlo sin cesar. Lo que yo he hecho, hacedlo también vosotros. Y en su nombre, aquí estamos nosotros todavía, para actualizar, para revivir ese gesto inmenso en el cual el Señor se ha quedado con nosotros. Yo creo que no nos damos nunca cuenta, ¿verdad? ¿Qué pasaría si ahora mismo los sacerdotes desapareciésemos de la historia? Si ahora mismo no muriésemos todos los sacerdotes, si no quedara ni un sacerdote en la tierra. ¿Qué pasaría, verdad? Mirad, yo nací durante la Guerra Civil Española, en el año 38 en Madrid. Y con frecuencia mi madre me decía, con mucha frecuencia, sobre todo ya cuando me canté misa, ¿verdad?, me decía, hijo, lo peor no fue la guerra. Lo peor fue estar 3 años sin comulgar. Lo peor fue estar 3 años sin recibir el perdón de Dios. ¿Qué cosa, verdad? ¿Qué sería si ahora no pudiéramos comulgar? ¿Qué sería si ahora no pudiéramos recibir el cuerpo y la sangre del Señor? ¿Qué sería si ahora no se levantara una mano sobre nosotros diciéndonos, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué sería de nosotros, verdad? Sería una tristeza inmensa. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús. Porque nosotros podemos consagrar a Jesús. Porque Él nos lo mandó en aquella memorable noche. Porque Él nos lo dijo en aquella memorable noche. Haced esto, repetid este gesto. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. O este es el cáliz de mi sangre. Y en tercer lugar, como no, el amor. El amor. Porque si algo quiso el Señor que recordáramos, fue su testamento. Todo hombre, toda mujer, cuando hace un testamento, ¿verdad?, expresa en el testamento su última voluntad. Lo que Él quiere que quede para los suyos. Y lo que él quiso, Jesús, que quedara para nosotros fue una cosa muy sencilla. Fue esto, ¿lo recordáis? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Qué sencillas resultan estas palabras, ¿verdad? Amaos como yo os he amado. Mirad, todo parte de una lógica realmente irrefutable por parte de Dios. Dios es amor. Si nos diéramos cuenta de este hecho, no habría que añadir ni una sola palabra más. Dios es amor. Y esto quiere decir que todo lo que hace Dios lo hace por amor. Si crea, crea por amor. Si juzga, juzga con amor. Si perdona, perdona con amor. Nos ama inmensamente. Y la lógica de Jesús es esta, en este testamento que hace. Como el Padre me ha amado a mí, así también yo os he amado a vosotros. Y uno se pregunta, Señor, ¿y cómo te ha amado el Padre a ti? ¿Cómo habrá amado el Padre al Hijo? ¿Cómo le habrá amado? ¿Alguien de vosotros o alguien de nosotros lo puede imaginar? ¿Cómo habrá amado Dios Padre a Dios Hijo? ¿Cómo habrá amado, cómo amará Dios Padre a la palabra hecha carne? ¿Con qué ojos la mirará? ¿Con qué ojos le mirará? ¿Con qué ojos tendrá mirada, me contemplará al Hijo hecho carne? Y antes de hacerse carne, la segunda persona de la Santísima Trinidad, con amor infinito, con amor inmenso, con amor intenso, pues somos capaces de poner alguna palabra, porque yo no soy capaz. Sí que pensaba esta mañana qué adjetivos serían convenientes o qué adverbios serían convenientes, ¿verdad?, para situar este amor o para describir este amor. No encuentro, no encuentro. Dios ha amado infinitamente, intensamente, desde toda la eternidad a su Hijo querido, sepultado en su seno, como dice San Juan. Pues bien, con ese mismo amor, dice Jesús, yo os he amado a vosotros. Y uno se pregunta, Señor, para un poco el carro ahí, ¿verdad? Para el carro ahí. Nos estás diciendo que como el Padre te ha amado a ti, tú nos estás amando a nosotros. Con el mismo amor con que el Padre te ha amado a ti, tú nos estás amando a nosotros. ¿Es posible esto, Señor? ¿Es realmente posible que tú nos ames como el Padre te ha amado a ti? Y las palabras de Jesús siguen ahí. Como el Padre me ha amado a mí, yo os he amado a vosotros. Él nos ha amado infinitamente, intensamente, visceralmente. ¿Qué palabras utilizar? No lo sé. Pero así nos ha amado. Y por consiguiente, ¿verdad? Lo lógico es que nosotros nos amemos así los unos a los otros. ¿Qué cosa, verdad? Amarnos los unos a los otros como el Padre ha amado al Hijo y como el Hijo nos ha amado a nosotros. Testamento de Jesús. La voluntad de Jesús es ni más ni menos esta. Que nos queramos, que nos amemos los unos a los otros como el Padre le ha amado a Él, como Él nos ha amado a nosotros, así también nosotros los unos a los otros. No hay amor más grande, dice Jesús, que el que da la vida por sus hermanos o por sus amigos. El hombre no sabe lo que es el amor. Nunca sabremos lo que es el amor hasta que no demos la vida por los hermanos. No basta dar un poco de amor, no basta dar mucho amor, no basta dar muchísimo amor. Nunca sabremos lo que es verdaderamente el amor hasta que no demos la vida por nuestros hermanos. Amar hasta entregar el tesoro infinito. Amar hasta entregar todo lo que tenemos, el mejor tesoro que tenemos los hombres. Amarlos hasta la muerte. ¿Por qué? Porque el hermano es mi hermano. Porque el hermano es mi propia carne. No es alguien distinto de mí. Es mi propia carne. Amándole me amo. Sosteniéndole me sostengo. Dándole de comer me doy de comer a mí mismo. Es algo mío, no es alguien ajeno a mí. No es alguien extrínseco a mí. Es alguien que está unido íntimamente a mí. Igual que me amo a mí mismo, debería amar a los hombres. Testamento de Jesús. Yo os diría, ¿verdad?, en cuatro palabras. Tomad, comed, haced, amad. Todo esto se resume lo que Jesús debía estar diciendo más o menos hasta ahora, si no había terminado la cena, a los suyos después de la cena. Tomad, comed, haced, amaos los unos a los otros. En definitiva, ¿verdad?, este es el testamento que el Señor nos ha dado. Tenemos que amarle, tenemos que bendecirle, tenemos que comerle. Mirad, una antropóloga italiana llamada María Caterina Giacobelli escribió algo, que yo he leído nada más uno de los párrafos, sobre la Eucaristía. Y escribió sobre la Eucaristía como madre y como amante. Tiene párrafos realmente impresionantes, donde ella dice, entre otras cosas, ¿quién de nosotras madres no ha sentido la necesidad de clavar el diente en el hijo recién nacido? ¿Quién no ha sentido la necesidad de morderle, de comerle, de hacerle algo de sí mismo? ¿Quién no lo ha sentido? ¿Quién de nosotras amantes no ha mordido al hijo de su amor? ¿Quién de nosotras amantes no ha mordido al ser amado? ¿Quién no le ha hincado el diente de su carne? Algo parecido deberíamos hacer con Jesús, ¿verdad? porque nosotros tenemos necesidad de Él. No solo tenemos necesidad de verle o de oírle o de tocarle, tenemos necesidad de comerle, de hacerle carne de nuestra carne, de hacerle vida de nuestra vida, de hacerle sustancia de nuestra sustancia, de hacerle algo nuestro. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Llamaos los unos a los otros. Qué cosa, ¿verdad? Uno siente, ¿verdad?, que Dios debe estar loco. Dios debe estar loco. De hecho, hay una viñeta, no sé si la habréis visto, yo la vi hace muchos años ya, o varios años, de José Luis Cortés, donde aparece una muchacha danzando y corriendo y con todo el pelo al aire, ¿verdad?, y gritando y gritando y gritando, Dios, estás loco. Es la Virgen María. Y uno se pregunta, ¿verdad?, Dios debe estar loco. Dios debe estar loco para haberse hecho carne en el seno de aquella doncella, para haberse quedado en un trozo de pan, para habernos perdonado todos los pecados a los hijos de los hombres. Dios debe estar loco. Y nosotros celebramos esta locura del Señor ahora en esta tarde, en esta bendita tarde, en este día memorable del Jueves Santo, día de la cena del Señor. Recordamos todo esto. Tomad, comed, haced, amad. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Que el Señor nos dé un corazón nuevo ahora y unos sentimientos nuevos para acoger esta palabra, para guardarla en el corazón, para que no salgamos de aquí lo mismo que hemos entrado. Guardadla bien ahí en el fondo y en el hondón de vuestra alma. Tomad, comed, amaos. Haced esto en memoria mía. Recordadme sin cesar. Recordadme no en un momento, sino en todos los momentos de la vida. Pues que el Señor los bendiga, ¿verdad?, y que en esta tarde del Jueves Santo esté siempre a nuestro lado bendiciendo y confortando nuestra presencia. Y ahora, ir poniendo un poco las sillas. Por aquí vamos a hacer este gesto que acabamos de leer en el Evangelio. Ruth, ponedme las sillas por aquí. El gesto que acabamos de ver en los Evangelios. ¿Y sabéis cuál es, verdad? El lavatorio de los pies.